NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos. Otra edición de NNC Radio Fapa. Y vamos a saludar en primer lugar a Desencadena Usera, a Eco Leganés, OMC Radio, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Red con Voz. Este programa, dedicado a las APAS y al conjunto de la comunidad educativa, hoy va a arrancar con una nota de prensa que hace unos momentos ha salido para todos los medios y que tiene que ver con temas económicos. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que los responsables de la Consejería de Educación hacen una utilización partidista de dicha institución y acrecientan su persecución e intento de destrucción de las APAS y de la Federación mayoritaria que las representa en la Comunidad de Madrid, violando de nuevo nuestros derechos, lo que demuestra con la publicación de la resolución de la subvención de 2009. Por supuesto no voy a leer todo el comunicado, toda la nota de prensa, porque podéis leerla tranquilamente con los gráficos que demuestran la solución que ha adoptado la Comunidad de Madrid y los porcentajes que quedan, es decir, a la Federación Mayoritaria le cae un 31% de la subvención, teniendo un 71% de APAS federadas, y a otras federaciones, como la FECAPA, con un 20%, pues ya tiene un 38% más de las subvenciones, y con FAPA, con solo un 7,61% de representatividad, pues llega a tener pues un 23,48%. En fin, no vamos a entrar en una guerra de cifras, pero sí que nos parece que esta es una agresión y queremos iniciar este programa diciéndole a los responsables de la Comunidad de Madrid que no nos callarán. Espero que este no sea el motivo por el que finalmente en el programa de hoy no podamos disponer de un responsable portavoz del Partido Popular, porque habíamos decidido, después del pleno de la Asamblea de Madrid de mediados del mes de septiembre, dedicar nuestro programa a la educación y a las propuestas de educación. Para ello, de algún modo, nos había gustado y lo hemos intentado tener una especie de Asamblea de Madrid en este mini estudio de Radio Enlace, donde la temperatura es elevadísima por los contenidos y porque hace calor, ¿verdad, Lali? A ver, ahora.
¿Sí?
Sí. A ver, bueno, vamos a presentar en primer lugar, porque teníamos intención, como decía, de tener a los responsables portavoces de cada uno de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Vamos a saludar en primer lugar a la persona que físicamente sí ha llegado al estudio, que es Eulalia Vaquero, o Lali Vaquero, portavoz de Izquierda Unida. ¿Lali?
Sí.
Ahora sí. Te digo yo un poquito flojito, pero me parece que es solo de aquí dentro. Cuestión interna del estudio.
Bueno, a ver si nos entendemos.
Seguro. Voy a presentarte porque he estado buscando en la página web de la Asamblea de Madrid. Gracias, Javier. Y bueno, pues en primer lugar has cursado estudios de Derecho. Y lo más destacable para mí, al menos por lo que estoy ahora haciendo, es que ha sido entre los años 97 y 2002 presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Así es.
Y consejera del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, presidenta de CEAPA, consejera del Consejo Escolar del Estado. Una situación que imagino que un día, pues nada, te apuntaste a tu APA y a partir de entonces, pues toda una proyección pública, ¿no?
Pues así es, como empiezan todas estas historias tan bonitas. Me apunté a mi APA, me empezó a interesar no solamente por lo que afectara a mis hijos directamente, sino que poco a poco vas entrando en esto y ya pues ves otro interés más social. Y poco a poco vas cogiendo también cariño y vas adoptando compromisos hasta que, bueno, pues te toca la responsabilidad en algún momento de ser la presidenta de la federación, uh-huh, con un montón de APAs detrás. Ha sido un tiempo precioso, precioso. También mi participación y mi compromiso a nivel estatal en CEAPA, y de todo ello pues recuerdo una etapa, como te digo, pues muy muy gratificante para mí y también muy fructífera gracias a este movimiento nuestro. Bueno, pues ahora, uh-huh, estoy en la Asamblea de Madrid. Si no hubiera sido seguramente por haber hecho, uh-huh, ese recorrido, pues posiblemente me estaría dedicando a otro tipo de trabajo, uh-huh, que nada tendría que ver con el que tengo actualmente.
Bueno, un trabajo que además es arduo y con una gran dedicación. He querido ver en la página web de la Asamblea de Madrid pues aquellas iniciativas en las que has participado, y eran tantas que digo, no voy a poderlas imprimir porque es un gasto ecológico enorme. Por tanto, remito a la página web de la Asamblea de Madrid pueden leerse pues todos los resultados de aquellas iniciativas y preguntas que has en las que has intervenido, ¿no? Es muy duro el trabajo en la Asamblea de Madrid, porque desde la calle, sí, la imagen que tenemos de aquellos diputados y diputadas que nos gobiernan de algún modo, pues es de personas que están un poco sentadas atendiendo a lo que el que dirige el grupo, es la impresión de algunos, perdona, dice. Imagino que no es así.
Bueno, dependerá de los casos, posiblemente. Yo tengo la suerte de estar en un grupo político que es un poco diferente también a los demás, es Izquierda Unida, un grupo pequeño donde todos tenemos muchas responsabilidades, y eso pues hace que estemos muy cohesionados, pero además que todos asumamos un cierto grado de autonomía en cuanto a propuestas e iniciativas. Como somos pequeños y todo depende de nosotros, yo soy la portavoz de educación y yo me tengo que preparar mis iniciativas y tengo que imaginarme también cosas que proponer, ¿no? Tengo que estar en contacto, como no puede ser de otra manera, con con la gente que nos busca, con las organizaciones a las que queremos acompañar en los momentos que lo necesiten. Y yo, bueno, pues por esa trayectoria nuestra, que compartimos tantos sentimientos, también manifiestas cierta pasión. No puedo estar en ningún sitio de manera pasiva. Yo me tengo que implicar. Y eso lleva trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Trabajo todo lo que puedo, como siempre, uh-huh, he hecho, y lo llevo con mucho gusto. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Porque cuando planteas una iniciativa y ya sabes, uh-huh, que plantees lo que plantees, aunque sea la cosa más razonable del mundo, te van a decir que no, pero lo tenemos que hacer porque, uh-huh, esa es nuestra obligación y ese es nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado. Intentarlo y poner todo el corazón en ello.
Precisamente la primera pregunta que en el metro anoté, de esas que digo, no sé si preguntarlo o no, era un poco cruda. Decía, ¿para qué proponer algo que no va a salir, que se sabe que no se va a tener en cuenta porque ya hay unos grupos, hay unas mayorías y hay una, digamos, falta de diálogo de lo que realmente interesa a la ciudadanía, ¿no?
Eso lo pensamos todos en las horas bajas, pero sin embargo, para continuar adelante necesitamos proponerlo. Yo necesito proponerlo, necesito profundizar en la idea, necesito elaborarla bien, necesito exponerla de la mejor manera para creérmela yo misma y pensar que eso es posible desarrollarlo. Y bueno, pues pensar que en un futuro, que decía un poeta, viene, aunque sea desde lejos, viene y nos buscará en los sueños.
Bueno, pues vamos a presentar a la siguiente diputada, portavoz también de su grupo, pero dado que un leve resfriado pues le hacía aconsejable no venir al estudio, pues hemos quedado en que íbamos a hablar por teléfono. ¿Me vais a permitir que en tanto contactamos con Fátima Peinado, ponga una entrevista que desde un APA, pues Pepe Coloma, que ha sido un profesional de la radio, es un periodista profesional, pues él trabaja en su APA y como implicado en su APA nos ha mandado a Radio FAPA una entrevista que ha realizado a la doctora Carmen Martínez González, pediatra de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que hace poco presentaron los datos de un estudio sobre violencia juvenil, infantil, ¿no? Sé que no se sale del tema. Teníamos como tema hoy central el debate sobre el estado de la región, de la comunidad, pero esto nos va a permitir marcar los números y nos va incluso a dar pie a una pregunta sobre este asunto de la violencia como punto de partida, ¿no? Al menos para darle coherencia a lo que queremos comentar. Se abre. Y aquí está.
De la violencia en la infancia y adolescencia desde la perspectiva de los pediatras. Hablamos con la doctora doña Carmen Martínez González, que es pediatra de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Vamos a comenzar definiendo qué es violencia escolar, qué es acoso escolar.
El acoso escolar es una conducta que se podría entender dentro del maltrato en sus formas severas y que ocurre cuando algunos niños están presionados periódicamente por otros que no tienen que ser precisamente mayores que ellos, pero sí que ejercen poder sobre ellos, normalmente acompañados por algunos otros, y es muy importante la figura de los espectadores, del resto de compañeros, de niños, que lo saben y no hacen nada.
¿Esto por qué se produce? ¿Cómo empieza?
No hay una causa única. Realmente habría que pensar en múltiples factores que pueden influir. Pues la figura del acosador normalmente es un chaval pues más iracundo, que controla menos sus impulsos, pero no siempre. Y la figura del acosado pues puede ser un niño con menos temperamento, con menos carácter, pero no siempre. Y luego estaría, bueno, pues el ambiente que rodea eso, ¿no? El resto de compañeros que de alguna forma lo permiten o lo alientan.
¿A qué edad suelen aparecer este tipo de problemas?
Pues a cualquier edad dentro del ámbito escolar, pero probablemente más en la preadolescencia y adolescencia, sí.
Ustedes defienden que esto de la violencia en la adolescencia, en la infancia, es un problema de salud pública que se puede prevenir. ¿Qué se puede hacer?
Pues desde luego medidas educativas 100%, medidas educativas preventivas, lanzando el mensaje de la intolerancia 100% a la violencia de cualquier tipo, a la violencia verbal, a la violencia física, a la violencia psicológica de presionar a otra persona, y enseñando otros mecanismos de conseguir lo que uno quiere, ¿no? Fundamentalmente a través de la palabra y del diálogo.
¿Qué se puede hacer desde el ámbito doméstico, desde la casa? ¿Qué consejos podemos dar a los padres?
Yo creo que los padres tienen que enseñar a sus hijos a hablar y a dialogar de forma inespecífica, y sobre todo cuando ocurren estos temas en la prensa, en la radio, aprovecharlos para pues hablar de esto. y transmitir ese mensaje de intolerancia total a la violencia, y a la vez que lanzar un mensaje de potenciar las figuras de autoridad, como pueden ser pues los profesores, pues en mi caso pues las personas del ámbito sanitario, figuras de autoridad moral, digamos, o científica, o no quiere decir figuras de autoridad que tengan que usar un poder exagerado. Y yo creo que eso está, quizá en la última generación, pues se ha perdido, ¿no? Esa manera de ver a otras personas que tienen una distancia, necesariamente tienen que tener una distancia para ejercer su papel.
¿Y en el ámbito escolar, qué pueden hacer los profesores?
Los profesores, yo creo que detectar esos chavales que puedan tener esa predisposición de entrada, no para pues castigar ni poner ninguna medida, sino para incidir quizá más en ellos, ¿no? En medidas educativas. Luego, en algunos sitios yo sé que se hacen una especie de mediadores escolares, como pues a lo mejor chavales que pueden ser intermediarios entre los que pueden ser susceptibles de ser acosados y los acosadores, que tengan una cierta pues un prestigio entre ellos y que puedan mediar. Y una cosa que parece inofensiva, pero yo sí que diría que cualquier niño que ve algo ni parecido tiene que ir a buscar ayuda inmediatamente y que no se le coloque el letrero de pues soy una cusica o en fin.
¿Un niño que es agredido después se convierte en un adolescente agresor?
Pues no siempre, porque los niños que son agredidos pueden aprender esa conducta y aprender a interiorizar esa manera de responder a los estímulos nocivos en la vida, pero hay niños o adolescentes que aprenden a que esto que me ha pasado a mí no quiero que le pase a nadie ni lo quiero hacer yo. Entonces existen las dos posturas.
Bueno, pues hasta aquí llegó la entrevista de Pepe Coloma a la doctora Carmen Martínez González. Gracias, Pepe, y todo este tipo de colaboraciones son más que bien recibidas y sobre todo por profesionales. Bueno, el tema de la violencia y nos ha permitido, nos permite ahora pues dar la bienvenida a Fátima Peinado, que es portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid. Fátima.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues nosotros bien, ¿y tú?
Pues bien, un poco resfriada, pero bien.
Sí, porque esperábamos tenerte por aquí, pero bueno, finalmente no era conveniente.
No era muy conveniente, ¿no?
Arriesgarse.
No, creo que la gripe ya no es, porque no tengo fiebre, afortunadamente. Pero bueno, aún así estoy un poco resfriada.
Bueno, pues está con nosotros Lali.
Hola, Fátima, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Lali?
Pero bueno, ¿qué te pasa?
Pues hija, que estoy llena de mocos, aunque es una cosa así un poco políticamente poco correcto decirlo, pero es que así es, y mucha tos, pero bueno.
Bueno, que el jueves tenemos pleno.
Tenemos pleno y además
hay comparecencia. Así que cuídate, que sí, tendrás que llegar fuerte.
No te preocupes que al pleno llego, espero.
Bien, pues vamos a presentarte. Fátima Peinado, eres licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense. Hemos estado mirando la página web, lo hemos dicho antes, de la Asamblea de Madrid. Máster en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Estuviste en el mundo profesional desde el 2002 al 2007 y técnico de Marketing e Investigación de Mercados en la Dirección General de la ONCE. También consejera territorial de la ONCE desde el 2003, ¿no?
Sí.
Y actualmente, pues, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.
Portavoz en educación.
Portavoz en educación, efectivamente, porque...
La portavoz general es Maru, Maru Menéndez.
Sí, claro. Ha sido un desliz. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Hemos oído a una pediatra hablar de la violencia de los jóvenes, de la actitud que deben tener los padres, y esto nos serviría de pie para decir vamos por buen camino en la educación en la Comunidad de Madrid. Después os propongo a todos, y lo digo también para aquellos que estén escuchando, que vamos a seguir un poco el guión de lo que fue aquella asamblea en la que se debatió el estado de la región. De modo que, no sé, están tan mal los tiempos, los jóvenes son tan difíciles y es tan terrible.
Yo
Sí.
Bueno, yo creo que los jóvenes son jóvenes y los adolescentes pues están en una edad en la que, como siempre, pues están jugando o han jugado a transgredir los límites establecidos, como corresponde y como digo, como hemos hecho todos, límites que les ponen los adultos y que ellos intentan averiguar el alcance que estos tienen y las posibilidades de saltárselos. Yo creo que ellos se están comportando dentro de esos parámetros que todos entendemos que corresponden a las edades preadolescentes o adolescentes y que los adultos tenemos que entenderlo así. Los adultos también tenemos que prepararnos para estas edades porque ellos, desde luego, lo que sí está claro es que necesitan límites, necesitan normas y nosotros como adultos debemos establecer esas normas y esos límites, unos límites que nos ayuden a convivir en un espacio que tenemos que compartir, como es la escuela. Esas normas tienen que estar claras para ellos. Se requiere también una disciplina, tanto en el domicilio, en los domicilios particulares, en las familias, como en la escuela, como en la sociedad misma. Pero desde luego tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y nuestros adolescentes en unas normas pactadas democráticamente, porque es la única manera de que sean asumidas por ellos. Uh-huh. Es decir, ellos tienen que comprender y entender que esa norma es justa, porque si no, automáticamente van a intentar transgredirla. Por eso los valores que impregnan esas normas tienen que estar muy asentados. Y el tema de los valores en la escuela tienen que ser desarrollados, porque son los que educan, finalmente son los que educan. Y quizá tenga más importante la educación ese asentamiento de valores que las, digamos, que las capacidades académicas, que son muy importantes también, pero que realmente lo que educan son esos valores.
Pero curiosamente, Lali, y si me permites, Juan, sí, para seguir un poco con el hilo, para el PP lo único que vale es la transmisión de conocimientos y el esfuerzo del alumno y el que el alumno sea un buen estudiante. Ni la transmisión de valores, ni el inculcarles pues modos de convivencia, de respeto, eso no les importa tanto. Les importa que la transmisión de conocimientos, y en ese sentido entienden que la fórmula para solucionar el problema actual de la educación pasa por que los chavales estudien más, que se esfuercen más y que respeten al profesor, o que el profesor pueda imponer su autoridad más que el hecho de que el alumno respete al profesor, ¿no? Sí, pero es que eso no es suficiente.
Es un enfoque autoritario de la educación, y un enfoque autoritario de la educación que ya nos está demostrando su fracaso. Yo no sé si conviene traer a colación los últimos acontecimientos de Pozuelo, que son dignos de un análisis. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Y qué riesgos está corriendo un sistema educativo entendido de la manera que lo está entendiendo el Partido Popular, que no es más que el sistema educativo que algunos hemos vivido, preñado de normas autoritarias, digamos, derivado a la disciplina, derivando a la disciplina todos los conflictos? Y eso, afortunadamente, fue descartado, porque una sociedad democrática, y a nuestros hijos les hemos educado como hemos podido, a lo mejor no del todo bien, pero hemos querido educarles en una sociedad democrática, y por lo tanto quizá en estos momentos no están dispuestos a acatar ese sistema que nosotros al que nosotros no nos opusimos en su día, porque no había otro, pero que desde luego yo creo que deberíamos tenerlo superado todos y reconducirlo pues hacia un sistema mucho más humanizado, digamos,
y que ayude también a profundizar en los valores democráticos.
Eso es fundamental. fundamental.
Tenemos los chavales de hoy tienen que ser ciudadanos de primera mañana, y ser ciudadanos de primera significa que sepan discernir la información valiosa de la que no lo es, que sepan cómo defender sus derechos, que sepan ser críticos con lo que les rodea, cuestionarse las cosas. Y eso es mucho más importante, como tú bien decías, que evidentemente los conocimientos son básicos y son fundamentales, pero curiosamente ahora, y sin tener que poner un ejemplo del pasado, ¿no? Ahora mismo cualquier empresa o cualquier centro de trabajo, a la hora de hacer selección de personal, tiene en cuenta las actitudes. Uh-huh. Muchas veces más que si la persona que quiere aspirar a ese trabajo tiene no sé cuántos másters o sabe no sé cuántos idiomas. Muchas veces vale más la actitud que va a tener con respecto a sus compañeros. Si es una persona que sabe trabajar en equipo, si asume las críticas, si, en fin, si coopera. Mucho más esas cosas se tienen en cuenta que el propio nivel de conocimientos, ¿no? Uh-huh.
Me vais a permitir que, hablando de este tema, entremos en el asunto del debate de la región, volviendo a indicar que hemos intentado que los tres grupos estén presentes. Hemos hablado con el Partido Popular hasta unos minutos antes de comenzar el programa, le hemos mandado un teléfono incluso por si quieren participar, y bueno, pues nada, aquí estamos todavía pues a la espera de que, si quieren participar, pues nos llamen. El primer punto que surgió en esta, bueno, que hemos recogido de las propuestas, y esta se aprobó, y es sobradamente conocida, era la de desarrollar una ley de autoridad del docente. ¿Cómo la visteis los grupos?
Pues desde el Grupo Socialista con reservas, ¿no? Porque evidentemente sí que es cierto que el docente necesita reconocer la labor que hacen, porque es muy valiosa. Es verdad que hay que prestigiar al docente en la sociedad actual y que es necesario. La verdad que yo creo que nos pilla a todos un poco de sorpresa, sobre todo nos pilla de sorpresa que este debate se elevara a la categoría de debate nacional. Yo creo que eso fue lo más sorprendente, ¿no? Porque luego, pues bueno, como bien hemos sabido, pues el docente, gracias a la Fiscalía General del Estado, tiene reconocida esa autoridad pública ya. Por tanto, me refiero a los docentes, los funcionarios públicos, ¿no? Los docentes de centros concertados y centros privados, pues tendría que darse una reforma del Código Penal, que no es competencia de la Asamblea de Madrid, sino de las Cortes Generales, y que eso requeriría un debate mucho en mayor profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo sorprendente fue desde luego este anuncio, porque yo creo que nadie va a estar en contra de que se reconozca la autoridad del profesor, que se le prestigie, que se le valore en su justa medida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una especie de trampa que nos ha puesto el Partido Popular ahí delante, ¿no? Para ver si, en fin, nos caemos, pero desde luego tenemos muy claro que el docente es una pieza clave del sistema educativo, pero que no solo basta con dar una autoridad pública, sino lo que hay que dotarles de medios suficientes para que pueda hacer bien su función.
Bueno, además asociado al botellón, como decíamos antes, ¿verdad, Lali?
Bueno, yo también tengo que decir que para mí fue una sorpresa, y inmediatamente me di cuenta de que era una burla de Esperanza Aguirre, era un debate del Estado de la Región donde las medidas principales o el tema principal estaba enfocado a la crisis que está pasando en nuestra comunidad también y que afecta a tantos miles de trabajadores. Era las propuestas que ella trajera a la Asamblea lo que nos debería de haber ocupado el debate, y no traía ninguna. Traía simplemente una liebre o un conejo en la chistera. Era esto, y yo enseguida me di cuenta de que nos había soltado la liebre y que ahí estábamos todos corriendo detrás de ella. Fue lista porque efectivamente tapó absolutamente el debate con una medida que es absolutamente impresentable, desde mi punto de vista absolutamente impresentable. Primero porque no es novedosa, porque ya hay una circular de la Fiscalía General del Estado a todas las fiscalías de las comunidades autónomas por las que se les confiere esa autoridad a los maestros, se le está aplicando al profesorado, por lo tanto no es ninguna novedad. Y en segundo lugar, porque a mí me parece, y es el momento de decirlo, que la autoridad pública no se confiere de esta manera. que si los profesores están pensando que porque Esperanza Aguirre les haya puesto esa etiqueta van a ser más respetados o van a tener más reconocimiento social, se equivoca. Y sin embargo, los profesores tienen que ser respetados y también tienen que tener ese reconocimiento social. Pero para que eso lo tengan, desde mi punto de vista, lo primero que tendría que hacer los poderes públicos es dotarlos de la autoridad académica. Y eso significa una formación inicial más adecuada a los momentos que están viviendo y al alumnado que tienen que estar atendiendo. Una formación permanente igualmente adecuada. Y ahí tendrían la autoridad académica. Una autoridad moral que podría, que esa, bueno, pues se trabaja desde el compromiso con la función docente tan importante, función social que están desempeñando, pero que también tiene que haber un compromiso moral por su parte. Y de ahí le viene el reconocimiento social y de ahí a la autoridad pública, en el más noble sentido de la palabra, hay un paso, está ya viene dada.
Sí, pero cuando la formación permanente que diseña la Comunidad de Madrid para los docentes es que se puede hacer cualquier tipo de curso, aunque no tenga nada que ver con la docencia, pues claro, pues al final lo que no estamos es ayudando a esos docentes a que se formen para afrontar una sociedad que se ha vuelto cada vez más compleja, a un alumnado diverso, ¿no? Y muy diferente uno de otros, y que el alumno tiene muchas más implicaciones que van más allá de su estancia en el aula y en el centro, ¿no? Y eso es lo que debe aprender el profesor, porque claro, para un profesor sería muy cómodo que los niños llegasen, o que él llegase a clase, se subiera encima de una tarima, los niños le dijeran buenos días todos a coro, no levantase ninguno la cabeza del libro y todos estuvieran en silencio, y así pues sería muy fácil y muy cómodo ser profesor, pero es que ser profesor es algo que va mucho más allá, ¿no? Tiene una implicación docente y pedagógica que va mucho más allá de eso, y a veces en ciertas reivindicaciones de algunos de algunas entidades representativas de profesorado, muy corporativas por otra parte, parece que subyace esa idea, ¿no?, de volver un poco a lo de hace tantos años cuando la sociedad actual es tan distinta, ¿no?
¿Salí?
Bueno, compartiendo contigo pues el planteamiento, sin embargo yo no estoy de acuerdo en la respuesta. Yo no estoy de acuerdo con asumir esto porque como lo quieren un sector del profesorado, bien es verdad que es una parte muy importante del profesorado y que a la mayoría no le viene nada mal. Sin embargo, yo creo que estas cuestiones no las tenemos que asumir con total normalidad, porque esto lo que quiere decir es que hemos renunciado a lo otro. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa. Eso es lo que realmente me preocupa, que incluso personas que hemos defendido...
una reivindicación que no es suficiente, o sea, que es que el profesor ahora tiene otras muchas funciones que
ni suficiente,
hay que formarle para ello.
Ni siquiera necesaria, es que lo que son necesarias son otras cosas, no esta.
Lo que pasa es que si esto sirve de alguna forma para que el profesor se sienta con un respaldo legal...
Que lo tenía ya.
A lo mejor esto es una cuestión simbólica, si se quiere.
No, es que ya lo tenía, pues, es que es una tomadura de pelo, Fátima.
Ya, sí, ya lo sé, pero en fin, que ponernos en contra de esto tampoco tiene mayor sentido.
Bueno, pero habrá que decirlo.
Sí, ¿no?
Pues, alguien tendrá que decir que nos está tomando el pelo.
Hombre, por supuesto, y además, otra cosa que antes se me había olvidado de comentar, ¿no? Esto, además de quien, bueno, nos ha pillado por sorpresa y que, como decía Lali, es una tomadura de pelo, yo lo calificaba de trampa, en cierto modo, a mí también me parece que lo ha utilizado para enturbiar un debate que yo creo que es un debate muy sano y que es necesario, y es la propuesta que hizo hace unos meses el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, acerca de la necesidad de hacer un pacto de Estado en materia de educación. Y yo creo que Esperanza Aguirre, además, como ella sabe que no es cualquier miembro de la comunidad del Partido Popular, que no es, yo qué sé, por ejemplo, como el presidente de Castilla y León, ¿no?, con todo el respeto que le pueda tener, sino que ella, dentro del propio partido, es algo más, porque aspira a sustituir a Rajoy, eso está claro, pues que todo lo que ella dice tiene un eco en los medios desmedido, ¿no? Y yo creo que ella lo ha utilizado precisamente para enturbiar ese debate acerca del pacto de Estado en materia de educación, y creo que por su parte es una irresponsabilidad manifiesta haberlo hecho de esta
manera. ¿Me vais a permitir, porque el tiempo avanza, como dicen, inexorable, y realmente además de esta propuesta de Esperanza Aguirre, que era ya, bueno, ya ha sido suficientemente calificada. El objetivo fundamental del programa es ver qué otras propuestas, incluso que no salieron y que son muy importantes para la ciudadanía, pues se pusieron allí en la tribuna, ¿no? Y las que tanto las que salieron como las que no, ¿no? De modo que, Fátima, Lali, ¿qué os parece si hacemos una, pues bueno, una división así, pues muy por encima, a grosso modo, y vamos dando respuestas rápidas a cada una, a cada uno de los planteamientos que yo os vaya dando? ¿Qué os parece?
Bien.
Bueno, pues tenemos por otro lado el desarrollo de los bilingües, de los institutos de los IES bilingües, que yo creo que no es necesario debatir porque ha habido colegios bilingües, pero a lo mejor un turno. ¿Qué os parece?
Vale, pues supuesto que hay colegios bilingües, unos sí y otros no, y de eso no debatimos, pero puesto que hay unos, pues lo que no se puede dejar es a ese alumnado sin que pueda proseguir sus estudios bilingües. Por lo tanto, es razonable que se extienda a los institutos para que estos chavales pues no pierdan la marcha, es decir, tienen que seguir aprendiendo.
Esta ya era una medida que había anunciado ya hace tiempo la Consejería de Educación, es decir, que no hacía falta aprobarlo en una resolución en la Asamblea, ¿no?
Bueno, pero lo tenía que hacer.
Si era el grupo mayoritario que sabe que lo va a sacar sin ningún problema, ¿no? Desde luego es poco ambicioso por parte del PP. Al final ha hecho propuestas que no le cuestan un duro, claro, que de eso se trata.
Sí, la siguiente propuesta creo que procede también de ahí: solicitar al Gobierno Central que no se retrase la homologación de títulos a extranjeros que residen de forma legal.
Bueno, esto yo creo que entra en la línea que utiliza el PP en la Asamblea, ¿no?, que es hacer de oposición a Zapatero, en vez de hacer propuestas que realmente pues beneficien a los ciudadanos madrileños. Yo creo, bueno, pues que es un tema que puede haber tenido en su momento, puede haber habido problemas con el tema de la homologación de los títulos, pero yo creo que en eso se ha avanzado bastante, sobre todo porque en este país se necesitan profesionales cualificados que no tenemos aquí y que es necesario que vengan de otros sitios, y que esa homologación yo creo que se está empezando a hacer ya de una forma más ágil.
Bueno, pues vale. Como hemos visto todos, hemos vivido manifestaciones multitudinarias reivindicando esas homologaciones, y era lógico que la presidenta de la Comunidad de Madrid se lo planteara al Ministerio.
Tomamos nota. El siguiente punto. Vamos a ir ya a esas propuestas que los otros grupos, Izquierda Unida y el PSOE, pues una de ellas, implantar la gratuidad de los libros de texto. Esta no prosperó, ¿verdad?
Esa, bueno, yo no sé ahora mismo si Izquierda Unida la planteó, imagino que sí, y si no, pues es una reivindicación que siempre yo creo que hacemos los dos grupos de la oposición. Nosotros lo planteamos dentro de un conjunto de medidas que también piden la gratuidad, pues en el comedor, en libros, en acceso a escuelas infantiles, y sobre todo la gratuidad en comedor y acceso a escuelas infantiles para aquellas familias en las que todos sus miembros estén en paro, ¿no? Igual que la matrícula universitaria, etcétera. Lo de la gratuidad de libros de texto es para garantizar, en fin, que la educación de verdad sea gratuita, ¿no? Que ahora mismo en la Comunidad de Madrid nos está garantizando.
Bueno, yo que fui de las que recogió firmas en aquella ILP que presentamos en el Congreso.
Iniciativa Legislativa Popular
precisamente ley. Con un gobierno del Partido Socialista, que bueno, lo que hizo fue crear una comisión para que lo estudiara. No he dejado de reivindicar nunca la gratuidad del material escolar, incluidos los libros de texto. Pero como la llevamos siempre, y hemos tenido un debate sobre la crisis en la Comunidad de Madrid, donde llevábamos ese tipo de medidas, de becas, de comedor, de material escolar, etcétera, etcétera, esta vez quisimos centrarlo más en un problema o en una cuestión que yo creo que a todos nos preocupa, y es el que uno de cada tres alumnos en la Comunidad de Madrid no titule la educación básica. Eso para nosotros es un hecho, es un dato absolutamente preocupante, en el que nos volcamos a la hora de elaborar la resolución, y todo ello, todo lo que planteábamos en esta resolución, tenía que ver con medidas para atacar el mal llamado fracaso escolar en la Comunidad de Madrid, o positivamente dicho, un plan de medidas urgentes para el éxito escolar de todo el alumnado.
Fátima ya ha citado los siguientes puntos, como la gratuidad del comedor escolar para familias en paro, también de los costes de escuelas infantiles a las familias en paro, y también para las universidades a los estudiantes de familias en paro, ¿no? Una medida que bueno, yo creo que en la respuesta a los puntos anteriores podemos encontrar ya para pasar al siguiente. Siguiendo con las universidades, se pidió mejorar la financiación de las universidades, en especial y más de más
sí. Sí, estaremos hablando de las públicas, ¿verdad?
Sí, os voy a explicar una cosa, perdonadme un momento y perdonad a los oyentes y a las oyentes, cuando tenéis las dos el volumen al mismo nivel, se produce el chasquido. Entonces, cuando va a hablar una, tengo que bajar la otra y viceversa. Esto es un turno de palabra como los 59 segundos. Extraño que cuando no, protesta el sistema.
Gracias, Juan.
Perdonad, ¿eh? Fátima.
Sí, hablábamos de... Nosotros hicimos esa propuesta en tema de I+D+I, evidentemente aumentando la financiación de las universidades públicas, porque las universidades públicas son las que se financian a través de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que como ya pues denunciamos en su momento y hemos estado haciéndolo también durante todo este año, pues fue un presupuesto que se vio mermado, sobre todo en el capítulo de infraestructuras, y que pues nos parece tan importante el papel que tienen que jugar las universidades en este país y en la Comunidad de Madrid, pues para ayudarnos a salir de la crisis y a poder construir un modelo de crecimiento distinto, ¿no? Y sobre todo tiene importancia en las universidades pues la investigación, la innovación y el desarrollo.
Sí, para nosotros, por supuesto que es clave. Pero nosotros lo que planteábamos dentro de ese plan de medidas urgentes, que también nos acordamos de la universidad, era que la universidad podía abrir una línea de investigación sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid, porque aquí necesitamos que todos vuelquen la mirada sobre lo que está ocurriendo en la educación madrileña. Y entendemos que la sociedad tiene responsabilidad con respecto a la universidad, pero la universidad también tiene que estar comprometida con la escuela. Y por eso nosotros habíamos propuesto que los estudiantes universitarios de los últimos cursos podían colaborar con los problemas que tiene la escuela, con el reconocimiento de unos créditos o con unas becas para que ellos, para sufragar los gastos que les ocasionara, pero que desde luego podían echar de diferentes facultades una muy buena mano en la escuela, precisamente a los alumnos que más lo necesitan.
El siguiente punto que tengo, que apareció en la nota de prensa, era la creación de un observatorio, una comisión de la Asamblea de Madrid para realizar un estudio sobre la situación del sistema educativo madrileño. ¿No ha habido tal estudio o ya hay algunos estudios?
No. Bueno, es una propuesta del Grupo Socialista. Quizá lo deba explicar mejor Fátima.
Fátima.
Bueno, nosotros, en consonancia con lo que decía Lali, ¿no? La preocupación que todos tenemos por las cifras que hay de fracaso escolar y de un bajo rendimiento académico y educativo en la Comunidad de Madrid. Es un tema que nos preocupa, que yo creo que es el gran problema que tiene la educación madrileña ahora mismo. Como ese tema también nos preocupaba, nuestra propuesta en ese sentido era que en la Asamblea de Madrid se creara una comisión de estudio para durante unos meses llamar a expertos, agentes sociales, a las asociaciones de madres y padres y a todos aquellos que están implicados en la educación madrileña y de otros sitios, para que nos ayudaran a entender qué es lo que estaba pasando y sobre todo y fundamentalmente para generar propuestas y compromisos pues para que esta tortilla dé la vuelta y podamos hablar de cifras de éxito escolar y no de cifras de fracaso escolar, ¿no? Y que además esto pudiera servirnos también para poder hacer una propuesta de una ley de educación en la Comunidad de Madrid que dé estabilidad al sistema y sobre todo garantías.
Perdonad, decía que iba a decir que precisamente el siguiente punto era la ley de educación madrileña y medidas urgentes para el éxito escolar. Lali.
Bueno, yo Yo sobre la... ¿Qué querías que dijera? Perdona, Juan. ¿Hablamos sobre la comisión de estudio o hablamos
con
sobre...
Con este miedo al acople del audio, está resultando ahora un poquito difícil la comunicación. Os propongo, dado que además nos quedan 10 minutos para finalizar el programa, os propongo pues que hagamos ahora pues un resumen, vale, de las propuestas que el Grupo Socialista, por un lado, presentó y que todavía no hayan salido. Fátima, en ese sentido te preguntamos a ti, y dado que tú estás en el estudio, Lali, acabamos contigo. De así, dado que técnicamente estamos teniendo demasiados problemas, evitamos los acoples. ¿Os parece bien?
De acuerdo.
Bueno, pues nosotros, el Grupo Socialista, hicimos en el debate del Estado de la Región dos propuestas en dos sentidos, o en dos ejes. Uno, dentro de un paquete de medidas anticrisis y que ayuden a paliar la crisis, como hemos comentado antes y tú misma has enumerado, pues el tema de la gratuidad de los libros de texto en general, pero también la gratuidad de becas para comedor, para escuelas infantiles, para universidad, sobre todo las familias que están en situaciones de paro. Eso por un lado, y por otro, pues la propuesta de una comisión, de que se cree en la Asamblea una comisión de estudio para que analicemos cuáles son las causas y los efectos del fracaso escolar y qué propuestas y medidas deberían salir de ahí para mejorar, para alcanzar niveles óptimos de éxito escolar y que también podamos llegar a un acuerdo para una ley en materia de educación en la Comunidad de Madrid.
El objetivo, una ley, y es algo que todavía está lejos, ¿no, Fátima?
Bueno, es algo que lo ideal sería que fuera una ley en la que pudiéramos participar todos los grupos políticos con pues con lealtad y con ganas de comprometernos, ¿no?
Yo lo decía precisamente por el acuerdo, el consenso que se busca en educación. El martes por la tarde el ministro de Educación se reunirá con un representante del Partido Popular, me parece que de Cospedal, y bueno, se va a buscar una política común. ¿Crees que eso en la Comunidad de Madrid, a pequeña escala, sería posible?
Hombre, si a nivel estatal se llega a un acuerdo entre los dos principales partidos, yo creo que lo lógico y lo coherente es que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y pues ayudara a que ocurriera lo mismo, contribuyera a eso, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia ha sido siempre de una absoluta deslealtad y falta de respeto al gobierno de la nación y a todo lo que venga de él, ¿no? Y el ministro no deja de ser un miembro del Consejo de Ministros del Gobierno de España, ¿no? Pero lo coherente sería, lo lógico, es que en la Comunidad de Madrid también se fuera al menos en esa línea. Ya veríamos, primero ya habrá que ver si hay voluntad por parte del Partido Popular de llegar a un acuerdo y en qué términos, ¿no? Desde luego, voluntad por parte del Gobierno Socialista la hay, porque quien ha iniciado este proceso ha sido el ministro Gabilondo, ¿no? Está por ver todavía. Yo tengo ahí mis dudas, pero espero y confío en que pueda llegarse a algún tipo de acuerdo, al menos en cosas de mínimos, ¿no?
Muy bien, Fátima, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, pese al catarro. No se te nota mucho, afortunadamente, y has hecho bien porque el tiempo está un poco cambiante en quedarte en casa, porque tenéis tarea esta semana. Así que, bueno, pues...
Gracias a vosotros, Juan, y espero que en la próxima ocasión pueda estar ahí con vosotros en el estudio.
Organizaremos otro encuentro, porque seguro que hay muchos temas de educación en lo que nos queda de curso. Un abrazo, Fátima.
Gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, pues vamos a continuar ya nosotros, Lali, que es horrible, lo siento por aquella gente que se ha quedado sorda por culpa de estos acoples, pero era muy difícil mantener el punto en el que subes el teléfono y bajas lo del estudio. Bueno, vamos hacia el resto de propuestas de Izquierda Unida. Estabas con ganas de decirle algo a Fátima.
¿Sí? ¿Me dejas?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, vamos a ver, es que a mí me sorprende cuando el Partido Socialista plantea una comisión de estudio para saber las causas y los efectos del fracaso escolar, como si no conociéramos las políticas de Esperanza Aguirre. Mira, aquí en Madrid está pasando algo terrible Y es que la política educativa de Esperanza Aguirre es terriblemente injusta para la escuela pública. Está desmantelando la escuela pública, pero de una manera evidente. La está agrediendo. La falta de apoyos, el recorte del profesorado de apoyo en los centros que más lo necesitan. Las ratios elevadas de algunos centros. La falta de formación del profesorado. Todo ello hace que la educación madrileña se esté deteriorando a pasos agigantados. Y ni que decir tiene el ataque a la participación democrática que está sufriendo la FAPA Giner de los Ríos y todas las APAs integradas en la FAPA Giner de los Ríos. Eso a nosotros nos preocupa y eso es evidente y eso es lo que hay que atacar. Que vengan expertos, como nosotros proponíamos, de la universidad, sociólogos, pedagogos, educadores, que nos digan cómo se puede resolver esto, me parece extraordinario. De hecho, ya lo hacemos. Pero aquí lo que se necesitan son recursos, y recursos a la escuela pública. Mira, nosotros nos presentamos, Izquierda Unida se presentó a las elecciones con un programa electoral. Un programa electoral que desde luego manifestaba su defensa a ultranza de un modelo de escuela pública, completamente diferente al del Partido Popular. Los votos nos colocaron en la oposición, pero sabemos cuál es nuestro sitio, que es oponernos a esta política educativa del gobierno, y con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, no entendemos ahora, no entendemos que desde esa política en defensa de la escuela pública que tradicionalmente la izquierda ha compartido, se presente en momentos como los actuales un pacto con Esperanza Aguirre. No lo entendemos, no lo podemos entender. Desde luego nosotros no lo vamos, digamos que a obstaculizar. Allá cada cual.
La pregunta sería, ¿es posible un pacto en educación? Es decir, la educación no es ajena, como nos demuestran los informativos y como nos demuestra la historia, no es ajena, nunca lo ha sido, a lo que es la política. Es decir, estamos creando ciudadanos que después serán más sumisos, más libres, o lo que sea, pero los estamos preparando desde la escuela. Y esa definición de escuela es importantísima. Por eso, ¿es posible un pacto entre la derecha y la izquierda sobre educación?
Lo hay.
Cuando hay proyectos de sociedades muy distintas.
Lo hay. Está la Constitución. Que se respete el texto constitucional. Ahí está establecido la enseñanza gratuita y universal. Y el modelo de escuela que queremos. El modelo comprensivo. Está en nuestras normativas. ¿Qué es lo que se va a pactar ahora? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Desde luego nosotros estaríamos por un debate. El debate educativo tiene que estar permanentemente en la sociedad. No puede ser de un partido ni de dos. Adueñarse de ese debate. El debate tiene que ser social y abierto. Aquí que hablen todos, que hablen profesores, sindicatos, que hablen padres y madres, que hablen los movimientos de renovación pedagógica, que hablen y estemos dispuestos a escuchar. Pero ese debate no se puede cerrar en falso. No se puede cerrar entre dos partidos, porque aquí lo que se está buscando es el acuerdo entre dos partidos. A nosotros no nos han presentado ninguna propuesta. Ya hay reuniones. ¿Qué es lo que se está, qué es lo que está sobre la mesa? ¿Qué es lo que cada uno está dispuesto a dejar sobre la mesa? Nos gustaría saber qué es lo que el Partido Socialista está poniendo sobre la mesa para negociar.
Te iba a decir debate y hechos. Quiero decir, ahora mismo buena parte del profesorado, buena parte de la izquierda no está llevando a la escuela pública a sus hijos. Profesorado de la escuela pública que lo lleva a una escuela que no es pública. Y que defiende la escuela pública. Ese tipo de contradicciones se están dando hoy en día. Personas de la izquierda que defienden la escuela pública, pero utilizan la escuela privada, concertada, para sus hijos. Es un debate realidad. Y es al eso mismo es tiempo una incoherencia. Los hechos nos están diciendo que realmente, ¿qué ocurre con la escuela pública? ¿Quién está dispuesto a defenderla?
Vale. La escuela pública es un concepto social, es una construcción social. La escuela pública la hacemos entre todos y escuela pública la podemos hacer de una manera o de otra. La podemos convertir en una escuela subsidiaria, que es a lo que está abocada con las políticas del Partido Popular. Y si es eso lo que queremos, bueno, pues dejémoslo hacer. dejémoslo hacer, pero esa no es la escuela democrática y participativa por la que hemos peleado. Desde luego Izquierda Unida la vamos a seguir peleando. Que haya gente de izquierdas que lleva a sus hijos a otra escuela, habrá que preguntarles por qué lo hacen. Unas veces son los horarios, otras veces porque la escuela pública ha dicho que se había comprometido a desarrollar unos valores que tampoco lo está haciendo en algunos casos. Le habíamos dicho que era una escuela democrática y en muchos casos no lo es, que es una escuela laica y en muchos casos tampoco lo es, una escuela abierta al entorno y en muchos casos tampoco lo es. Todos esos valores que tendríamos que haber, digamos que asentado en la escuela pública, pues habrá que seguir trabajando por ellos, pero desde luego yo sigo imaginando que otra escuela es posible y que la escuela que tengo en mis sueños tiene que ser necesariamente pública.
Pues sin duda, todos creemos en que otra escuela, otra educación es posible, y os comentamos que precisamente ya está convocado para el mes de enero un taller sobre otra escuela es posible en el Foro Social Mundial, que se celebrará en Madrid, y que, bueno, pues estamos todos interesados en que sea pues una propuesta que reúna a muchas islas, es decir, que reúna a mucha gente con motivación, con interés por la educación y por otras propuestas que nos lleven pues a un futuro mejor, ¿no? Hemos llegado al final, Lali.
Gracias, Juan.
Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Déjame mandar un saludo muy cariñoso a todas las APAs que nos están escuchando, a todas las madres y a todos los padres que están peleándose el día a día, que esos son los valientes.
Pues con ese saludo y un beso nos vamos a despedir. Creo que la próxima semana sí vamos a hablar de centros bilingües, salvo que la realidad nos obligue a otros temas. Así que, bueno, aquí nos encontraréis en la URCM, en la página web de la FAPA Giner de los Ríos, y de las convocatorias que yo tenía, no os voy a leer ninguna. Echad un ojo a la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, y desde ahí encontraréis los enlaces también a nuestro programa y a programas anteriores. Pues que tengáis una buena semana educativa.